Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de sucesos con el lamentable fallecimiento de un ciclista en la Nacional 340 a su paso por la costa. También en este caso en Almuñécar ha tenido lugar el desembarco de al menos 4 personas. Más asuntos que vamos a abordar. Sigue dando tela para cortar el tema del apuñalamiento de un menor en Albuñol. Aquí en Salobreña les vamos a hablar sobre la campaña Salobreña es circular, que va a pasar por varios puntos del municipio en los próximos días. Hablaremos también del programa de termalismo, temas como la concentración del próximo domingo en defensa de la sanidad pública. Será también asunto a abordar en este informativo, dentro de otros asuntos, como por ejemplo ya en página cultural, las jornadas cervantinas, que están ya en pleno desarrollo. Mejor si los temas más destacados de esta segunda edición de Redacción Costa los repasamos en titulares. Muere un ciclista inglés tras sufrir un desvanecimiento en carretera en Almuñécar. Detenidas 4 personas tras llegar en una embarcación al municipio sexitano. La consejera de Educación confirma la desvinculación de la agresión de Albuñol de una conducta de acoso. La campaña Salobreña es circular llega al Ecomercado y al Obres con charlas informativas. El IMSERSO abre el plazo para solicitar las plazas del programa de termalismo 2026. El PSOE anuncia que la previsión de inversiones sanitarias de la Junta es insuficiente para finalizar la ampliación del Hospital de Motril. El PP de Almuñécar asegura que las ayudas a los afectados por el incendio de 2024 siguen el trámite administrativo y llegarán a los agricultores. Las jornadas cervantinas analizarán el paso de Miguel de Cervantes por Salobreña durante su época de recaudador de impuestos. El 16º encuentro de Pulso y Púa, Ciudad del Azúcar, reunirá a Melaza y Tigaray este sábado en Motril. Almuñécar redescubrirá su legado romano la próxima semana en las 12.ª jornadas de arqueología.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Comenzamos hablando de ese lamentable suceso que tuvo lugar en la tarde de ayer en Almuñécar. Un ciclista inglés de 57 años falleció este jueves en los accesos a Almuñécar alrededor del punto kilométrico 312 de la N340, al parecer tras un desvanecimiento del que no pudo reponerse pese a los intentos de agentes de la policía local de esta ciudad que le practicaron tareas de reanimación cardiopulmonar. Así lo indicaron fuentes cercanas al caso, después de que este hombre, que se alojaba en un hotel del municipio malagueño de Nerja, colindante al Almuñécar, haya sufrido un problema de salud cuando circulaba por carretera. El Servicio Coordinador de Emergencias 112 Andalucía ha informado por su parte que recibió aviso de este asunto sobre las 12.35 horas, en lo que en principio parecía una caída en la N340 en sentido La Herradura, dándose aviso a servicios sanitarios, guardia civil y policía local, que posteriormente confirmaba el fallecimiento, pero por razones sanitarias. En una nota de prensa, el Ayuntamiento sexitano daba cuenta de que el Área Municipal de Seguridad Ciudadana informaba de la intervención de los agentes de la policía local tras producirse el accidente de este ciclista de nacionalidad inglesa, que señaló sufrió una parada cardíaca antes de caer a la calzada en la N340 que da entrada al municipio. Al llegar al lugar del suceso, los agentes comprobaron que había un hombre tirado en un lateral de la carretera en parada cardiorrespiratoria, mientras un médico que pasaba por la zona le practicaba la maniobra de reanimación cardiopulmonar sin respuesta. La policía procedió de inmediato a hacer uso del desfibrilador que lleva en sus vehículos. Los agentes iniciaron el procedimiento de reanimación hasta la llegada del equipo de urgencias del Centro de Salud de Almuñécar. Los sanitarios prolongaron las maniobras de reanimación durante más de 30 minutos sin respuesta alguna, certificando lamentablemente su fallecimiento, detallaba el Ayuntamiento de Almuñécar, especificando también que el fallecido pasaba por Almuñécar mientras hacía una ruta ciclista con unos amigos. La edil de seguridad, Mari Carmen Martín Orce, lamentó el fallecimiento, ofreciéndole sus condolencias a familiares y amigos de la víctima, reconociendo también la rápida actuación de agentes de la policía local y sanitarios.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Guardia Civil detuvo en la tarde de ayer jueves en una playa de Almuñécar a 4 personas de origen magrebí, entre las que podría haber 3 menores que llegaron a bordo de una embarcación neumática de alta potencia. Según el Instituto Armado, la embarcación, de la que se desconoce el número exacto de ocupantes que traía, llegó a una playa cercana a la urbanización Marina del Este poco antes de las 4 de la tarde y sus integrantes se lanzaron al agua antes de llegar a la orilla para que después la embarcación se diera a la fuga mar adentro. La Guardia Civil consiguió minutos después detener a 4 de los ocupantes sin que se descarte que pudiera haber alguno más. Todos fueron trasladados al puerto de Motril, donde fueron atendidos por voluntarios de la Cruz Roja para comprobar sus estados de salud. Según ha dado a conocer la organización humanitaria, los 4 se encuentran en buenas condiciones físicas. A lo largo de la tarde fueron puestos a disposición de la Policía Nacional, mientras que los menores serán trasladados a los servicios sociales de la Junta de Andalucía, que se harán cargo de ellos. Finalmente, tras algunas versiones encontradas, tendremos el próximo lunes a las 9:30 de la mañana pleno municipal. Será con carácter extraordinario y urgente, donde se van a abordar temas donde finalmente no va a entrar esa ordenanza relacionada con la tasa de basuras. Se van a abordar en definitiva asuntos del ámbito económico. Por una parte, la declaración de urgencia va a dar paso al reconocimiento extrajudicial de créditos y luego a un asunto vinculado con un levantamiento de reparo, con lo cual finalmente queda para más adelante, en principio, esa convocatoria donde se aprobaría esa tasa de basuras, que ya había tenido un pleno convocado y luego desconvocado. Estos temas económicos son entonces los que van a protagonizar esta sesión plenaria del próximo lunes a las 9:30 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salobreña. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha confirmado que el caso de la agresión del Instituto de Albuñol, cuya víctima, un niño de 12 años, que está fuera de peligro, fue apuñalado el pasado martes por un compañero de 13 años, no ha tenido nada que ver con lo que técnicamente se define como un caso de acoso escolar ni con el funcionamiento del centro. A preguntas de los periodistas sobre este asunto en Cádiz, Castillo ha reiterado que el ámbito escolar es donde están más seguros los alumnos por el tiempo y esfuerzo en trasladar esos valores de convivencia que son necesarios y que en el caso de la agresión de Albuñol no tuvo nada que ver con el funcionamiento del centro, dijo, y lo que técnicamente se identifica como acoso, sino como un conflicto entre dos alumnos menores de 14 años, uno de los cuales, de 13, comete una conducta que dice fue gravemente perjudicial para la convivencia, en tanto agrede a otro, si bien eran amigos el día de antes. Lo decía de esta manera la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.
El caso de Albuñol es un caso ajeno, no porque sea ajeno al centro educativo, es que nada es ajeno al centro educativo desde el punto y hora que están escolarizados en nuestro centro. Pero sí es verdad que no tiene nada que ver con un funcionamiento del centro, lo que nosotros técnicamente llamamos acoso, que requiere de una serie de características que vienen definidas además por profesionales y expertos en la materia. El caso de Albuñol es un conflicto entre dos alumnos, que además son menores de 14 años, en el que uno comete una conducta que evidentemente es gravemente perjudicial para la convivencia porque agrede a otro, porque no está de acuerdo, pero los chiquitos eran amigos el día de antes. Es decir, no es un problema que tenga que ver con una sistematización dentro del centro, que es como se identifica el acoso.
Ha vuelto a llamar en este contexto a una reflexión como sociedad del tipo de educación que la sociedad quiere para niños y jóvenes, partiendo de la base de la responsabilidad de todos, en tanto nada se consigue sin esfuerzo, a la par que ha hecho hincapié en las medidas estupendas en los centros educativos que hay que poner en valor contra las conductas de acoso. La familia del menor de 12 años también había negado ayer jueves que tras el ataque pueda haber un caso de acoso escolar. El niño de 13 años ha sido expulsado por comportamiento muy grave 29 días de este centro educativo, según la información que facilitó el pasado martes la Junta, que defendió la rapidez con la que actuó la dirección del centro y la actuación de la inspección educativa, que abrió la pertinente investigación y el protocolo de acoso, como está estipulado en estos casos. Los menores de 14 años en cualquier caso son inimputables. La Guardia Civil, encargada de la investigación policial de los hechos, en un atestado del que se da traslado a la Fiscalía de Menores, no ha trabajado tampoco con la hipótesis del acoso escolar, en tanto la agresión se habría producido en el marco de un desencuentro entre dos niños que habían venido siendo amigos. En los próximos días se celebrarán dos encuentros abiertos a toda la ciudadanía para dar a conocer la campaña Salobreña es Circular, un proyecto que promueve la participación vecinal en la reducción y correcta gestión de los residuos. El primero será este domingo en el marco del Ecomercado entre las 11 y las 13 horas, al que le seguirá otro el miércoles 12 de noviembre a las 7 en Lobres, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Ambas reuniones estarán conducidas por Hilaria Borriello, representante de Urban Green Club, quien presentará las iniciativas de la Red de Comunidades Circulares y la Red de Comercios Circulares, además de informar sobre las actividades, sorteos y concursos incluidos en la campaña. Borriello ha destacado que el objetivo pasa por implicar a los vecinos para que sean parte activa del cambio, señalando que a través de estas redes se quiere demostrar que una gestión responsable de los residuos puede generar beneficios sociales, económicos y ambientales. Escuchamos a Hilaria Borriello.
El objetivo de la Red Comunidad Circular es impulsar la colaboración ciudadana, ¿no?, en la mejora de la gestión de residuos, cuidar los ecopuntos. Es una oportunidad para que las comunidades de vecinos sean referentes y optar a posibles bonificaciones. Además, pueden participar en un sorteo de productos residuos cero. Hablaré la Red de Comercio Circular también, de sorteos, concursos que están incluidos en la campaña de Salobreña. Pues la campaña están invitados todos los ciudadanos, porque antes todo queremos que se reúnan las comunidades de vecinos para en esta red de comunidades, que es muy importante porque es el principio, es un proyecto piloto para empezar a fomentar el reciclaje en nuestro municipio.
Durante los encuentros se abordarán temas fundamentales como la separación correcta de residuos, el uso responsable de los ecopuntos y las bonificaciones destinadas a aquellas comunidades que destaquen por su compromiso con la sostenibilidad. El primer encuentro, el próximo domingo, consistirá en un taller dentro del Ecomercado de Salobreña entre las 11 y las 13 horas, donde Hilaria Borriello ofrecerá detalles sobre las redes de comunidades y comercios circulares, así como sobre los sorteos y concursos de la campaña municipal. La cita en la localidad lobreña del próximo miércoles será bajo el eslogan Hagamos Lobres Circular, ante lo cual el concejal delegado del ANEJO, Nelson Ligero, ha destacado la importancia de la implicación ciudadana en este proceso. Queremos que Lobres sea un referente en sostenibilidad. Este proyecto es una oportunidad para aprender, mejorar y demostrar que trabajando juntos podemos reducir residuos, cuidar nuestro entorno y generar beneficios para todos, ha concluido el edil. El IMSERSO abre el plazo para solicitar las plazas del programa de termalismo 2026, informa Manolo Guirado.
El IMSERSO ya ha abierto el plazo para solicitar el programa de termalismo 2026, una iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ofrece a las personas mayores la posibilidad de disfrutar de estancias termales a precios reducidos. Para esta nueva temporada, las estancias son de 10 días y 9 noches en régimen de pensión completa. Durante el mes de noviembre, los pensionistas recibirán en sus domicilios una carta informativa acompañada del impreso de solicitud y la relación de los 84 balnearios que participan en el programa. Toda la información también está disponible en la web del IMSERSO. Los precios varían entre los 302 y los 405 euros por persona e incluyen alojamiento en habitación doble, pensión completa, reconocimiento médico al ingreso, tratamiento termal, seguimiento médico, actividades de ocio y tiempo libre, así como una póliza de seguro. El proceso de reserva contempla dos periodos de solicitud para los turnos correspondientes entre febrero y agosto de 2026. El plazo está abierto hasta el 4 de diciembre de este año. En cambio, para los turnos de septiembre a diciembre de 2026, las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de mayo de 2026. Los salobreñeros interesados en participar en el programa de termalismo social pueden tramitar sus solicitudes en los centros de mayores de Salobreña, Lobres y La Caleta en el horario de atención de la coordinadora. Desde la concejalía Área de Bienestar Social y Mayores del Ayuntamiento de Salobreña han destacado que este programa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores que, por prescripción facultativa, precisen los tratamientos que se ofrecen en los balnearios y cumplan los requisitos establecidos. La edil del ramo, María Rodríguez, ha señalado que promueve el envejecimiento activo, la mejora de la salud y la prevención de la dependencia, contribuyendo así al bienestar físico y emocional de los participantes.
Redacción Costa.
Los próximos días, martes 11 y miércoles 12 de noviembre, se encontrarán cerrados al público los parques caninos de Salobreña para la realización de trabajos de reparación. Desde la Concejalía de Bienestar Animal y también la de Parques y Jardines piden disculpas por estas molestias. Y otro anuncio que en este caso hemos conocido tiene que ver con un autobús gratuito que va a partir desde Salobreña hacia Motril para poder participar en la manifestación contra los recortes y la privatización de la sanidad pública. El autobús va a partir este domingo a las 11 y cuarto desde la Plaza de Goya de Salobreña. Hay plazas limitadas, con lo cual hay que inscribirse previamente en salobrenaigualdad@gmail.com. Este es el correo electrónico entonces al cual deben apuntarse todos aquellos que quieran acudir desde Salobreña en este autobús gratuito a la manifestación que va a tener lugar en Motril el próximo domingo en la Plaza de las Mercedarias. Y con esta manifestación, entre otras cuestiones, se relaciona la siguiente noticia. Y es que la parlamentaria andaluza del PSOE, María Ángeles Prieto, ha denunciado que los 2 millones de euros consignados por la Junta de Andalucía en sus presupuestos de 2026 para inversiones en infraestructuras sanitarias en toda la provincia son claramente insuficientes para construir o terminar la torre norte del Hospital Santa Ana de Motril y el Centro de Especialidades. Ante el Hospital Santa Ana, justamente junto al secretario general del PSOE motrileño, Francisco Sánchez Cantalejo, Prieto ha dicho esta mañana que la ampliación del complejo hospitalario es otra de las promesas incumplidas de Juan Manuel Moreno Bonilla con la costa tropical. Prieto ha criticado que el presupuesto andaluz para 2026 repite el mismo modelo de recortes y abandono que ha llevado a la sanidad pública andaluza a su peor situación en la historia reciente. El presidente de la Junta presume de presupuestos históricos, pero la realidad es que estamos ante una sanidad pública saqueada para enriquecer a la privada, ha afirmado. La socialista ha advertido que mientras el presupuesto público crece un 65% desde 2018, los conciertos con la sanidad privada lo hacen en un 72%, un reflejo del plan privatizador que el PP ejecuta sin pudor. En Granada, solo en 2025, ha recordado, se ha recortado 16 millones de euros en personal sanitario, lo que explica las plantillas agotadas, la falta de sustituciones y las listas de espera interminables. Es María Ángeles Prieto.
Esto va a ser otra promesa incumplida. Que sepan las personas que viven en la costa tropical de Granada, en Motril y en toda la comarca, que no es verdad, que en el presupuesto está escrito solo 2 millones de euros para todas las obras, para todos los centros que han prometido en la provincia de Granada. Por tanto, la terminación, la construcción, el avance de la Torre Norte será otra promesa incumplida. Vamos a ver el agujero, lo vamos a seguir viendo durante todo el año, a pesar de tener el mayor presupuesto de la historia. Por eso tenemos que estar el domingo en la calle. Motril va a salir a la calle, Granada va a salir a la calle a defender nuestra sanidad pública, porque nos quedamos sin sanidad pública. Este gobierno tiene un plan que está ejecutando a la perfección de favorecer a la privada a costa de la sanidad pública.
Unos recortes que, según la parlamentaria, se aplican al personal y provocan que las listas de espera aumenten. Tenemos las peores listas de espera de nuestra historia y de España. Lo que está favoreciendo el crecimiento de la privada es la excusa perfecta para que el gobierno andaluz continúe desviando millones a centros sanitarios privados, dice Prieto, quien ha aludido también al escándalo del cribado del cáncer de mama. Hemos visto la cara de la privatización en las mujeres que no recibieron a tiempo su diagnóstico y su tratamiento. Algunas perdieron la vida, otras su salud. Eso es lo que provoca el abandono de la sanidad pública, ahora traducido en nuevos recortes, ha subrayado. Por todo ello, la parlamentaria ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana prevista para este domingo, tanto en la capital provincial como en Motril. Señala que tenemos que salir a la calle a defender nuestra sanidad pública porque nos la están arrebatando. Granada y Motril tienen que levantar la voz. No podemos permitir que se sigan derivando millones a la privada mientras nuestros hospitales se caen a pedazos y nuestros vecinos esperan meses para una cita médica, ha concluido. Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril, Francisco Sánchez Cantarejo, ha mostrado su rechazo a que el gobierno andaluz pretenda seguir haciendo negocio con la sanidad pública.
La gente se tiene que concienciar que Moreno Bonilla no puede volver a ser presidente de la Junta de Andalucía. El Partido Popular se tiene que ir de la Junta de Andalucía porque en su cabeza, en sus intenciones que le reflejan los presupuestos, está el seguir privatizando, el seguir haciendo un negocio de la sanidad de todos los andaluces.
En las intenciones y en los presupuestos del PP está continuar privatizando la sanidad, ha subrayado Sánchez Cantalejo, que ha llamado a la ciudadanía a salir a la calle este domingo para protestar contra el desmantelamiento de la sanidad pública. El PSOE de Motril ha denunciado la falta de rigor por parte del gobierno municipal del PP en la elaboración de la nueva ordenanza de convivencia cívica y de prevención de actos vandálicos, asegurando que el texto no es más que un documento copiado de otro municipio y que ni la alcaldesa ni el concejal responsable del área han leído antes de aprobarlo. La vicesecretaria general del PSOE de Motril, Menmi Sáez, ha explicado que el texto incluye referencias a órganos inexistentes en Motril, como las juntas municipales de distrito, lo que demuestra que el documento se ha aprobado sin una revisión seria ni adaptada a Motril. Además, añade, gran parte del contenido ya estaba recogido en la anterior ordenanza, por lo que no se entiende qué aporta realmente esta nueva versión. Motril no necesita una ordenanza que es un triste copia y pega, sino más educación cívica, prevención y una policía local con los medios suficientes para cumplir su función. Así lo decía Menmi Sáez.
Señora alcaldesa de Motril, ¿sabe usted que la ordenanza de convivencia cívica y de actos vandálicos que acaba de aprobar es un corta y pega de otro ayuntamiento? ¿Que cómo lo sé? Pues porque se le ha olvidado dejar en un párrafo las juntas municipales de distrito, una figura que no existe en Motril. ¿Es que acaso no se lee lo que aprueban en el pleno? ¿Es que acaso ni su concejal, ni usted, ni su equipo de gobierno lo leen? Yo le digo dónde está. Está en el artículo 5, en el apartado número D. Ya, si quiere, usted lo puede borrar. Pese al corte y pega, nos encontramos que gran parte del contenido ya estaba recogido y vigente en la anterior ordenanza. La pregunta que nos hacemos es, ¿con una redacción va a solucionar el problema de los actos vandálicos en Motril?
La dirigente socialista ha insistido en que la verdadera solución a los actos vandálicos pasa por la educación y la prevención y ha recordado a Luisa García Chamorro que aún no ha impulsado ninguna campaña de sensibilización ciudadana. Esperamos, afirma, que al menos incluyan en los próximos presupuestos esta campaña de sensibilización y más medios para la policía local, que ahora mismo tiene 40 efectivos menos de los necesarios, ha dicho Sáez. En este sentido, ha reclamado la recuperación de la sección de policía de barrio de la policía local como modelo de seguridad cercano y preventivo. Nuestra policía no solo vigila, también previene conflictos y mejora la convivencia con su presencia cotidiana en los barrios, ha recalcado.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Partido Popular del Muñécar ha querido trasladar un mensaje de firme compromiso y apoyo incondicional a los agricultores afectados por el incendio de 2024, asegurando que las ayudas comprometidas siguen su curso administrativo y llegarán a los destinatarios en cuanto se complete el procedimiento. El equipo de gobierno mantiene su compromiso, aunque no sea una competencia directa. Asumimos la gestión de estas ayudas, como ya hicimos con la recarga del acuífero o las ayudas al alquiler para jóvenes, ha señalado el portavoz popular Rafael Caballero, destacando que los procedimientos en la administración no son tan rápidos como nos gustaría, pero queremos asegurar a nuestros agricultores que las ayudas llegarán, porque estamos trabajando sin descanso para agilizar los trámites y garantizar que el apoyo económico llegue a los afectados, ha señalado el dirigente del PP. Ha respondido así a las críticas del Grupo Socialista, recordando que todo el procedimiento administrativo municipal está preparado. Las bases fueron consensuadas con todos los grupos de la oposición, incluido el PSOE, y solo falta la autorización de la Junta de Andalucía para lanzar la convocatoria. En este sentido, ha pedido al PSOE que deje de mentir y de hacer un uso partidista de este asunto por un puñado de votos cuando saben perfectamente que fue acordado en Junta de Portavoces. Los populares han subrayado además el compromiso de la Junta con la agricultura de Almuñécar y la herradura, recordando que el gobierno andaluz está realizando inversiones históricas en recursos hídricos por valor de más de 10,3 millones de euros, financiados con fondos FEDER y FEADER para garantizar la sostenibilidad y el futuro de los cultivos subtropicales. Entre las actuaciones en marcha, el PP destaca el aumento de la capacidad y calidad del tratamiento terciario de la Sedar, de Almuñécar y la herradura y sus conexiones para riego por algo más de 1 millón de euros en cada una de ellas, la mejora del uso en regadío de las aguas regeneradas provenientes del Adar de la Herradura por casi 3.200.000 euros y la optimización conjunta del aprovechamiento de las aguas regeneradas de ambos municipios por casi 5 millones.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Los mayores de Salobreña, hasta 130, vivieron ayer una experiencia cultural diferente con la visita al espectáculo inmersivo Génesis, una propuesta artística de gran formato que combina proyección en videomapping, luz y sonido para narrar la historia de la creación. La actividad está teniendo lugar en estos últimos meses en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Granada. La salida organizada por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Salobreña tuvo como objetivo acercar el arte y la cultura a las personas mayores, ofreciéndoles una experiencia sensorial diferente y enriquecedora, según han señalado desde el consistorio. María Rodríguez, concejal de Mayores, ha valorado muy positivamente la jornada y se ha mostrado muy satisfecha con la respuesta de los mayores y ha anunciado que van a seguir planificando más salidas como esta, donde se combinen ocio, aprendizaje y convivencia, acercando a los mayores a experiencias artísticas contemporáneas que estimulen su curiosidad, ha concluido.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Las jornadas cervantinas analizarán el paso de Miguel de Cervantes por Salobreña durante su época de recaudador de impuestos.
Dentro de las primeras jornadas cervantinas, mañana sábado habrá una conferencia a partir de las 5 que explorará el paso del autor de Don Quijote de la Mancha por los municipios de la costa tropical como Salobreña, Motril y Almuñécar, así como su estancia en la zona del altiplano en las ciudades de Guadix y Baza. Plácido González, catedrático jubilado de Lengua y Literatura del IES Mediterráneo y colaborador del programa Cervantes Vida y Obra que emitió Radio Salobreña durante el centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, será el encargado de la ponencia. González ha explicado que Cervantes fue designado recaudador de la corona en 1594 y comenzó en Granada su trayecto por la provincia que le llevó primero a Baza, donde el 9 de septiembre ya aparece documentado reclamando deudas de la comarca del altiplano. Posteriormente se dirigió por el Camino Real al litoral, donde hizo noche en Talará, camino de Motril, ciudad en la que encontró uno de sus primeros encontronazos con las autoridades locales al reclamar tributos. En Salobreña, Almuñécar y otros pueblos costeros también se encontró con deudas pendientes de la Hacienda Real que no logró cobrar en su totalidad. En aquella época, el cultivo de la caña de azúcar era el motor económico de la zona y uno de los tres impuestos más elevados era el de alcabalas, que gravaba a los productores, llegando a calcularse en el conjunto de la comarca una deuda superior al de la propia capital granadina. Es Plácido González.
En la costa, lo que tiene que cobrar aquí, en Motril, Salobreña y Almuñécar, aparecen los tres municipios juntos. No aparece lo que tiene que cobrar en cada uno de ellos. El total, como digo, es de 374.123 maravedíes. Más o menos, para que nos hagamos una idea, serían unos 8.900 euros repartidos entre los tres pueblos. ¿Y por qué era el de toda la relación de municipios que tiene? Resulta que la costa es el segundo que más impuestos tiene que pagar, después de Ronda, inclusive más que Granada. Resulta que Motril, Salobreña y Almuñécar tiene una gran cantidad de caña de azúcar. Y entonces resulta que uno de los tres impuestos fundamentales era el impuesto de las alcabalas. Y las alcabalas era un impuesto que gravaba, digamos, a los grandes productores.
Al final, la mala fortuna persiguió al recaudador durante su misión como cobrador en el Reino de Granada. Por este motivo, en septiembre de 1597, la Audiencia de Sevilla ordenó su reclusión en la prisión real, en la que permaneció hasta abril de 1598. Una vez que obtuvo libertad bajo fianza, viajó a Madrid, donde saldó sus deudas. Durante la conferencia de mañana sábado, el profesor Plácido González abordará cómo aquella experiencia, aunque poco feliz para el recaudador, dejó huella en la memoria cervantina y en las referencias literarias que el escritor incluyó después en su obra, como una mención específica de la Herradura en El Quijote. En Salobreña, el paso de Cervantes por la localidad ha dejado huella durante su expansión urbanística reciente, donde se le reconoce con una calle que lleva su nombre, ubicada junto al centro de salud, mientras que una calle peatonal cercana al ayuntamiento recuerda al Quijote y el colegio del Anejo de Lobres lleva por nombre el apellido del escritor. Las jornadas cervantinas mañana sábado cuentan con sesiones de mañana y tarde. A partir de las 10, Pilar Sola analizará a Baza como ciudad cervantina, Pepa Rull se centrará en el perfil de converso del escritor, mientras que Mercedes Prieto defenderá la ponencia El Quijote, el loco más cuerdo de la literatura española. Después le seguirá José Moreno con la interrelación teatral del Quijote con Fernando Arrabal y habrá espacio para el humor con Fernando Ruiz. La cita incluye una visita al castillo y una comida gastronómica cervantina. La sesión de tarde se inicia a las 5 con la ponencia de Plácido González, que hemos analizado, sobre el paso de Miguel de Cervantes por la costa, seguida de Ginés Torres, quien se centrará en el perfil como lector de Don Quijote. La clausura correrá a cargo del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y las ediles de Educación y Cultura de la Villa. Tras este acto, finalizarán las jornadas con el visionado de la película El Caballero Don Quijote, de Manuel Gutiérrez, y la actuación de nuevo de Conversos, con Olga Santurio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Teatro Calderón de Motril acoge este fin de semana una nueva edición del encuentro de Pulso y Púa Ciudad del Azúcar, que este año alcanza su 16ª edición. La cita con el público será el sábado 8 de noviembre a las 8 de la tarde y contará con la actuación del grupo anfitrión Melaza y la participación especial del grupo Tigaray, procedente de Los Rialejos, en la isla de Tenerife. Con más de 3 décadas de trayectoria, Melaza se ha consolidado como una de las formaciones musicales más representativas del panorama motrileño, mientras que Tigaray regresa a la ciudad por tercera vez, gracias a los lazos culturales y musicales que unen a ambas agrupaciones. El presidente de Melaza, Alberto Feixas, ha destacado lo interesante que son este tipo de encuentros para los componentes de ambas formaciones, que no solo promueven el intercambio artístico, sino también la convivencia entre los músicos que pasan en la ciudad todo el fin de semana. Es Alberto Feixas.
Pues siempre la ilusión, ¿no?, de hacer cada año. Y lo que intentamos sobre todo es, pues, todos esos grupos que nosotros nos vamos encontrando en el camino, en nuestro recorrido, cuando vamos en escenario en toda la geografía española. Pues siempre vamos, como, ¿qué te digo yo?, como fichando, ¿no?, los que más nos van gustando, con los que nos vamos hermanando. Al final son esos grupos los que decidimos que vengan aquí a compartir escenario con nosotros y sobre todo que nuestra gente pueda escuchar y disfrutar de la calidad musical. Siempre nosotros reducimos un poquito nuestro repertorio para dejarle más espacio a ellos. Melaza se convierte en un telonero, pues, para poner la alfombra roja a este grupo que viene, que se llaman Tigaray. En esta ocasión son Tigaray, son de Canarias. Y bueno, si la gente conoce, ¿qué te digo yo?, pues a los famosos Sabandeños o Atlantes y tal, pues de ese nivel, ¿no?, de ese nivel y de esa calidad musical.
Feixas ha hecho hincapié en que Tigaray no es un grupo desconocido para Motril. Ya han compartido escenario en otras ocasiones y siempre ha sido una experiencia muy enriquecedora. Ha comentado que estos encuentros son interesantes porque permiten aprender unos de otros, crecer musicalmente y disfrutar de un ambiente de compañerismo que hace aún más especial cada edición. El responsable de Melaza ha asegurado que la edición de este año promete una velada llena de armonía del más alto nivel, donde la fusión de estilos y la calidad interpretativa destacan una vez más en una noche donde la música tradicional y folclórica será la verdadera protagonista. Las entradas están disponibles en la web www.giglón.com.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Almuñécar se sumergirá en su pasado romano la próxima semana con la celebración de las 12ª jornadas de arqueología que tendrá lugar del 12 al 14 de noviembre en la Casa de la Cultura. El evento, organizado por la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, ofrecerá un programa de actividades que combina teoría y práctica con el objetivo de acercar la historia local a vecinos, investigadores y aficionados al patrimonio. El concejal de Cultura, Alberto García Gilaver, ha presentado la nueva edición de estas jornadas que, según ha explicado, constituyen una cita imprescindible para todos los amantes de la historia y el patrimonio, un espacio de encuentro entre investigadores, profesionales y vecinos interesados en conocer más sobre el pasado de la ciudad. Lo escuchamos.
Un espacio de encuentro entre investigadores, profesionales y vecinos interesados en conocer, pues, más sobre el pasado de nuestra ciudad. Contaremos en esta edición con conferencias, talleres para todos los públicos y una visita guiada al acueducto romano, además de una exposición de arte sobre el patrimonio histórico de Almuñécar en el Museo de Clave de Almuñécar, realizada por los socios de Arte Sur, de la Asociación Arte Sur de Almuñécar. La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de nuestra página web www.almunecar.es, y le animo a acompañarnos, pues, en esta experiencia única para seguir descubriendo y valorando, pues, nuestro legado arqueológico e histórico y patrimonial de nuestra ciudad.
Las jornadas comenzarán el miércoles 12 de noviembre con talleres de arqueología en el acueducto de la carrera, de 12 de la mañana a 1:30 de la tarde, pensados para todos los públicos. Por la tarde se celebrará el acto inaugural, seguido de las primeras conferencias centradas en las intervenciones en el acueducto romano y los trabajos arqueológicos realizados en el castillo de San Miguel. El jueves 13 se inaugurará la exposición artística sobre el patrimonio histórico local, que permanecerá abierta hasta el 16 de noviembre en horario de mañana y tarde. Esa misma jornada, por la tarde, continuarán las ponencias con especialistas que abordarán los procesos de restauración del acueducto y los últimos hallazgos en la villa romana de Las Gavias. La clausura tendrá lugar el viernes 14 de noviembre con una visita guiada al tramo del cercado de la Santa Cruz del acueducto romano, dirigida por los arqueólogos Antonio Burgos y Elena Navas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Premio Internacional de Poesía de la Herradura, Paulino Álvarez, en su cuarta edición ha recibido 312 trabajos, cifra que supone un nuevo récord de participación. De esa cantidad, 306 proceden de España, de casi la totalidad de las comunidades autónomas, y 6 han sido remitidos desde el extranjero, concretamente de Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Holanda y Japón. El jurado del certamen analizará los trabajos recibidos durante las próximas semanas, tal y como recogen las bases. El fallo se hará público en la segunda quincena de noviembre, mientras que la entrega del premio tendrá lugar el 6 de diciembre en el Centro Cívico de la Herradura. Podían participar todos los autores que lo deseasen, con un único poema original, inédito, escrito en español y de tema libre, con una extensión mínima de 14 versos y máxima de 50. El poema ganador recibirá un premio de 2.500 euros, dotación económica que reafirma la consolidación de este galardón entre los certámenes literarios de referencia a nivel nacional e internacional. Destacan desde la Tenencia de Alcaldía de La Herradura. Por otra parte, el auditorio del Centro Cívico Herradureño acoge hoy desde las 8 el octavo encuentro de coros que organiza el coro Cosas Nuestras, con la colaboración también de la Tenencia de Alcaldía. La entrada es libre hasta completar el aforo. Participarán el coro rociero Albadul, de Padul, el coro rociero El Duende, de Churriana de la Vega, otro coro rociero, en este caso de Armilla, y el coro andaluz Cosas Nuestras de La Herradura. Habrá también una actuación especial de la Escuela de Baile de Geno Rodríguez. Seguimos ya con la agenda cultural que nos trae aquí en Salobreña, fundamentalmente durante las jornadas de hoy y mañana, como les hemos ya contado y como lo venimos haciendo a lo largo de la semana. De estas jornadas cervantinas, del paraíso tropical granadino al paraíso quijotesco, con las diferentes conferencias de esta misma tarde inaugural, ya las que tendrán lugar mañana, tanto por la mañana como por la tarde. Y también les hemos comentado que este próximo domingo tenemos ecomercado en la Plaza de la Rosa, junto al Mercado Municipal de Salobreña, desde las 10 hasta las 14 horas, los diferentes puestos con productos ecológicos y agroecológicos de cercanía, y con esa charla sobre la campaña informativa Salobreña es circular. Esta es la agenda de nuestra localidad para estos próximos días. Ya es momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se espera en la provincia de Granada cielos nubosos con precipitaciones débiles de madrugada en las sierras, donde serán de nieve por encima de los 1.800 metros, disminuyendo a poco nubosos por la tarde. Probables nieblas matinales en el interior, con temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en descenso en el interior y sin cambios aquí en el litoral, donde soplarán vientos flojos a moderados del oeste o noroeste, con intervalos fuertes aquí en la costa y zonas altas. De hecho, en el litoral granadino tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 4 de la madrugada hasta las 12 aproximadamente. La máxima en la costa sube hasta los 25 grados, lo hace también la mínima hasta los 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención, tengan buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa, segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.